Estamos en Romanos 5. El libro de Romanos, en resumen, hasta este punto, se trata de la justicia de Dios siendo revelada. La justicia de Dios revelada, eso es algo bueno. Pero la justicia de Dios también está guiada por la ira de Dios, que también es revelada. Hasta la advertencia que sigue, que hay un hermoso, maravilloso fruto espiritual con respecto a la justicia de Dios siendo revelada, pero también hay muchas advertencias, vamos a ponerlo así, sobre la ira de Dios siendo revelada. Porque la ira de Dios es revelada en contra de todos los que no creen en Cristo. Y él enlista, Pablo enlista, todas esas personas, empezando en Romanos 1, versículo 18, hasta el final del capítulo 1. En capítulo 2 se trata de personas autojustas, personas que creen, judíos que piensan que como están circuncidados, piensan que están salvos. Eso es similar a personas que dicen, bueno, yo fui bautizado cuando era bebé, no fui a la confirmación, debo ser salvado. Ninguna de esas cosas importa. Es verdadera fe lo que importa. No más que ser judío hace una persona salva. Eso le da la confianza de que de alguna manera ellos van a vivir con Jesús. Y por supuesto, quieren estar con Jesús. Ellos no quieren estar con Jesús, ellos, a menos que sean judíos mesiánicos, pero ellos creen que están del lado de Dios, que Dios los ama y los va a llevar a su reino. Y Pablo está diciendo, simplemente no es verdad. Y le dice, lo que toma ser salvo no es ser judío, no es ser circuncidado, se trata de creer. ¿Creer en qué? Los ateos creen. Los ateos creen en algo, ellos creen en que no hay Dios. Eso es creer, eso es fe. Y no tienen ninguna prueba para ello, así que es una verdadera fe. No tienen evidencia para ello. Lo creen. Aquellos que creen en teísmo, de un Dios, somos cristianos, creemos también. No podemos probar que Jesús fue resucitado de los muertos. Lo creemos, confiamos en ello. La evidencia está ahí. Entonces tenemos fe. No es simplemente fe que salva. Pablo está diciendo, el objeto de nuestra fe. Entonces va en profundidad decirnos quién es Cristo. Jesús, ¿quién es el Cristo? Yeshua. Su nombre, el mismo nombre significa Jesús, es Yeshua, hebreo, que significa Yahweh, por ende, Ya, corto por Yahweh, salva. Su nombre significa Dios salva. No significa que Él es Dios, pero su propio nombre significa que Él es Dios. Ciertamente sus acciones prueban que Él es Dios a lo largo de la Escritura. Pablo está diciendo a los judíos y a cualquier otra persona, todos los gentiles, hay solamente dos tipos de personas, judíos y gentiles. Y está diciendo a todos, ¿quién es, qué debemos, en quién debemos creer? Y también utiliza en el capítulo 4, ¿quién es ese? Es Dios. Abraham no conocía a Jesús. Sabemos de Jesús del primer siglo. Jesús es Yahweh, quien se volvió carne. Antes de eso, Abraham tenía Yahweh, en quien confiar. Y Yahweh, Dios, le dio una promesa. En contra de todas las Dios se lo acreditó a él como justicia, le imputó justicia. Yo no estoy simplemente perdonando tus pecados, Abraham, yo te estoy dando justicia. Yo te estoy moviendo de la categoría de pecador y injusto a justo. Y por ende, Pablo está diciendo, la justicia de Dios ha sido revelada. Él ocasiona a personas que sean justas, él declara a personas justas quienes creen. ¿Qué deberíamos creer? Que Jesús es el Cristo. Jesús de Nazaret. Es el Cristo. Creemos eso, por ende creemos en Dios. Cuando creemos en Dios, Él acredita eso como justo. Vamos de injusto a justo. Es como siendo, tener nada en tu cuenta y Dios imputando o reconociendo, creditando justicia, creditando millones de dólares de su cuenta a la nuestra. Nuestro estatus ha cambiado de pobre a persona rica sin mucho de qué preocuparse. Hoy, por supuesto, necesita más de un millón para tener que eso. Como que si yo sabría. Pero es más de nada. Dios da tu estatus. Tú pasas de pobre a rico. Tú pasas de injusto a justo. Con tus pecados perdonados. ¿Cómo? Al creer en el Señor Jesucristo. Y Abraham, del Antiguo Testamento, es el ejemplo para eso. Y eso tuvimos un break la semana pasada que pensé que estaba en el contexto y vimos Santiago capítulo 2, donde Santiago dice, mira, en el versículo 14 a 26, ese cualquiera puede decir que tiene fe. Los demonios tienen fe, ellos saben quién es Jesús. Si tu fe no produce las obras de salvación, entonces tu fe está muerta. Dice que tengo que hacer algo entonces. No, es donde vamos a llegar. Cuando eres salvo, todo lo que quieres hacer es producir el fruto, que significa que estás salvo. Si todo lo que tienes, cuando dijiste, sí, yo, eso era bien para mí, si todo lo que estabas haciendo era comprar algún tipo de seguro de incendios, sí, dame esa póliza, yo voy a firmar, yo creo, si muero, yo voy al cielo, sí, claro, lo que sea, estoy dentro. Eso no es cristianismo. Y eso es lo que Santiago está intentando decir, mire, no tengan algún tipo de extraña fe tonta, incluso demonios creen en Santiago y tiemblan, por lo menos producen temor, sabiendo quién es Dios. Algunas personas que claman ser cristianas ni tan siquiera tienen eso. Entonces, somos salvados por la gracia de Dios, amén, a través de la fe en Jesucristo para buenas obras de la salvación. Efesios 2, 8 a 10 lo dice todo. Entonces, Pablo, de regreso en el contexto de Pablo y Romanos, él está hablando de salvación por la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo. En capítulo 13 lo ha ilustrado en la vida de Abraham del Antiguo Testamento. Entonces concluye. Por ende, la palabra, por tanto, la misma palabra del capítulo 5, versículo 1. Por tanto, habiendo sido justificados, en el texto griego la primera palabra es habiendo sido justificados, lo cual muestra un gran énfasis. El por tanto no viene hasta después de eso. Habiendo sido justificados, por tanto, entonces subrayan esa palabra y vamos a desmenuzarla. Esas son palabras, porque las palabras son muy poderosas aquí. Habiendo sido justificados. El tiempo del verbo es aoristo, que es un pasado en el griego, y es un pasivo, una voz pasiva. Tú dices, ah, grandioso, tenemos una lección de gramática. Pensé que había terminado eso en el sexto grado. No es así. Estos son importantes. Tiempo pasado significa, habiendo sido justificado, aprendimos en el capítulo 3 que justificado significa ser declarado justo. Dios declara justo a aquellos que no son justos. ¿Cómo lo hace? A través de la fe en Cristo Jesús. Expresamos nuestra fe en Jesucristo y Jesús, Dios dice, te declaro justo. Simplemente hace así con la mano. Declarado justo. Tú no eres justo, no intrínsecamente, y todos lo sabemos, ¿verdad? Todos sabemos que aún tenemos estas cosas horribles, pecadoras, tendencias pecadoras, pero Dios nos ha declarado justo por medio de la fe solamente. Y eso es un amén. Entonces, como creemos en Jesús y Dios nos declaró justo, ese es un tiempo pasado, un verbo en tiempo pasado. Habiendo sido justificados. Y después, esa voz pasiva significa que fue hecha por Dios. Tú recuerdas pasivos y voces activas en gramática, ¿verdad? La voz activa, quédense conmigo, no se duerman todavía. Puse esto en el comienzo para que no se duerman en la mitad. Voz pasiva, activa, perdón. Gramáticos, convierte, correctame. No es herejía si me equivoco, sino es mal español. Voz activa significa que el sujeto de la oración está actuando. El hombre golpeó la pelota. Niño es la pelota, golpeó la pelota. Él hizo una acción sobre la pelota. La pelota, o el niño fue golpeado por la pelota, es la voz pasiva. El sustantivo fue actuado por encima, por el objeto, perdón. No tengo suficientemente para, no hay tiempo suficiente para que vayas a dormir. En otras palabras, esto es lo que significa en el contexto. Tú no creíste. Dios creyó por ti. Tú no te volviste justo. Dios te declaró justo por medio de la fe. La fe no es una obra, es algo que recibimos. Entonces Pablo está diciendo, algo que pasó en el pasado, tú fuiste declarado justo en el pasado por Dios, sin ninguna obra tuya, por consiguiente, por tanto, habiendo sido justificados, ahora algunos de ustedes aquí, que no están aquí, no encajan con esto, no han sido justificados porque no han creído en el Señor Jesucristo. Y eso está bien, me alegra que estés aquí. No va a sentirse bien estar aquí hoy, pero me alegra que estés aquí. Porque yo quiero que tú sepas enseguida, del comienzo, que si no estás en Cristo, si no has venido a conocer a Dios a través de Jesucristo, si no has nacido de nuevo por medio de la fe en Cristo, tú, amigos míos, estás bajo la dura ira de Dios. Tú eres su enemigo. ¡Wow! Eso es una forma de edificar grandes iglesias, ¿verdad? Diciéndolo a incrédulos que son enemigos de Dios, ¿es verdad? Es horriblemente verdad. Horriblemente en el sentido de que es tan verdad, que es un pensamiento tan horrible pensar que una persona que de otra manera es una persona buena, tú dices, está bajo la ira de Dios. Y si muriera hoy, toda la ira de Dios sería derramada sobre ti. Ven, cuando somos concebidos en el vientre de nuestra madre, empezamos a venir bajo la ira de Dios, a estar bajo la ira de Dios, en el vientre de tu mamá, cuando nacemos. Aun cuando no somos tan bonitos cuando nacemos, somos bebecitos dulces bajo la ira de Dios. A medida que crezcas y tú te ves hacia atrás, ves tus películas viejas, mira lo bonito que era, mira lo gordito que era, mira de bebé cómo me veía. No, era adorable. Sí, era un adorable bajo la ira de Dios. Es verdad, amigos míos. Nacemos bajo la ira de Dios. No nacemos buenas personas. Dios no está sonriendo y dice, ay, mira ese bebecito tan bonito. Él no lo está. De hecho, creo que Salmo 7:11 que dice, Dios está furioso, enojado todos los días. Todos los días ante los pecadores. Dios está furioso ante los pecadores todos los días. ¿Cuántos de ustedes ven alrededor en la basura que ves en la sociedad y te enojas? Un poco te molesta por lo que ves. Algunos de ustedes, no muchos, son pocos, son realmente, están enloquecidos por eso, por lo que ven. Están enojados, como posiblemente lo máximo que puedes estar, te empuja, tú estás explotando, no eres una buena persona. Tú odias, tú estás enojado, ves demasiadas noticias en la televisión. Ese no es el tipo de enojo que Dios tiene. Es mucho peor. Es una ira peor que Dios tiene con todos los que no están en Cristo. Muchos crecieron, escuchaste a alguien que te dijera, y lo escuchas hoy. Dios te ama y tiene un plan perfecto para tu vida. ¿Ves? Personas dirán, bueno, si Dios me ama, ¿qué necesito hacer? Él ya me ama. No es verdad. No caigas y nunca le digas a nadie eso. Si están en Cristo, puedes decir eso, pero no debes compartir el Evangelio con esa persona. Tú estás bajo la ira de Dios y al creer en Jesucristo, puedes salir de la ira de Dios y estar justo con Él. Dios te ama y tiene un plan para tu vida. No. Dios ha mostrado su amor en la cruz al mundo entero. Para que podamos ver al mundo entero, Dios es un Dios de amor, pero Dios no te ama y tiene un plan perfecto para tu vida si no estás en Cristo. No, la ira de Dios estaría sobre ti. Veamos si tengo razón. Hablando a creyentes, habiendo sido justificados, como dije, no todos aquí han sido justificados, pero para aquellos que han creído en Jesucristo, por tanto, habiendo sido justificados, con felicitaciones, que día maravilloso para ti, habiendo sido justificados por la fe, es como ocurre. Recibimos la promesa de Dios a través de la fe y somos declarados justos. Habiendo sido justificados, nosotros tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice. Si estuviera hablando en hebreo, hubiera dicho shalom. Tú tienes shalom con Dios. Espera, ¿qué quiere decir que tengo paz con Dios? Yo pensé que Dios me amaba y tenía un plan perfecto para mi vida. Paz es algo que viene como resultado de algún tipo de tratado de paz, donde estábamos en guerra antes, en enemistad unos con otros. Sí, es así. ¿Y quién es el tratado de paz? ¿Cuál es el tratado de paz? Jesucristo mismo. Nacemos en enemistad con Dios. Dios está furioso todos los días con los incrédulos, todos los días. Cuando nos damos cuenta de esto, nos damos cuenta, somos pecadores. Nuestras vidas son ofensivas a Dios Santo. Necesitamos paz. No quiero que Dios esté enojado conmigo. Algunas personas creen, yo les he enseñado como niño, es el diablo que está furioso contigo. Es tu pecado que está furioso contigo, que está enojado, que realmente no es personificado, puedes personificarlo, pero el pecado es algo, pero no es enojo hacia ti, es algo que hacemos. El diablo no nos va a atrapar, nuestro pecado no nos va a atrapar. ¿Quién nos va a atrapar? Clase, Dios mismo. Él es nuestro enemigo cuando nacemos, Dios es nuestro enemigo, hasta el punto en que podemos hacer paz con Dios. Es algo extraño que las personas dicen hoy. Hacemos paz con Dios. ¿Cómo haces paz con Dios? Usualmente las personas hablan de paz con Dios, que crecen en un hogar difícil y están enojados con Dios. Algo malo le pasó y están enojados con Dios. Y dicen cosas como que, sí, finalmente encontré mi paz con Dios después de 40 años, tenemos un trato aquí. Sí, ¿cuál es ese trato? Él se aleja de mí, yo de él. Yo no voy a poner esto en su contra y él no encuentra mi... Lo siento, no funciona así. La única paz que tenemos con Dios, la única paz con Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, la Biblia, es a través de Jesucristo, es al creer en Él. Porque cuando nosotros creemos en Jesucristo, cuando creemos lo que Él ha cumplido en la cruz, Ahora sabemos que Él tomó la penalidad de nuestros pecados. Entonces no hay nada por lo cual estar enojado Dios por nosotros. Jesús pagó nuestra multa. Nosotros no le debemos a Dios nada. Le debemos todo y nunca podemos pagar el todo. Entonces Jesús, quien Dios se volvió carne, Él vino y pagó esa penalidad por nosotros. Fue pagada. No puede estar enojado con nosotros. ¿Cómo tienes eso? Al creer en Él. Al confiar en Él. Una mejor palabra es confiar. Yo confío que Dios ha quitado mis pecados. Yo confío que Él no solamente ha quitado mis pecados, sino que absolutamente me ha hecho justo o declarado justo. Me ha imputado a mí y mi estatus ya no es un pecador, sino un santo. ¿Confías en eso? Tú piensas, bueno, no soy bastante bueno. Nadie lo es. Nadie lo era. Abraham no era bueno tampoco. Si tú confías en eso, te has movido de el estatus de estar de enemigo de Dios a amigo de Dios. Es lo que Pablo dice, Abraham era a Dios, amigo de Dios. Por ende, si ha sido justificado, habiendo sido justificado, significando que Dios lo ha hecho por la fe, tenemos paz. Quiero que noten el tiempo verbal. Tenemos paz. La enemistad entre tú y Dios ya no está. No odiamos a Dios, no resentimos de Dios. No pensamos que Dios nos debe nada. Sabemos que nosotros le debemos todo a Él. Creo que es muy clave cuando Jesús, lo primero que dijo, las primeras palabras que dijo a los discípulos cuando Él apareció en el aposento alto, mientras se estaban acobardando en ese aposento alto, sabiendo, pensando qué saber, no sabiendo que se estaba habiéndoselo dicho, no lo creían, pero Dios, Jesús se le aparece y que dice, Él hubiera dicho Shalom, paz con ustedes. Y imagino su sonrisa cuando lo dice. Yo sé que están asustados y sé que María les dijo anteriormente que yo resucitaba de los muertos y ustedes no lo creían. Pero aquí estoy. No vine por la puerta, no tenía llave, soy Dios, simplemente aparecí. ¿No estarías tú sonriendo de oreja a oreja como viendo a alguien? ¿De qué están hablando? Paz, sea con ustedes, es lo que dicen. Y después lo dice nuevamente. ¿No es paz la cosa que todos queremos en la vida? Creo que es la número una cosa que todos queremos y deseamos que tenemos que tener. Paz. Queremos paz con nuestros cónyuges. Queremos paz con nuestras familias. Queremos paz con nuestros amigos. Queremos paz con nosotros mismos. Algunas personas necesitan medicaciones, medicinas para dormir. Necesitan drogas, necesitan alcohol para ir a dormir, para quedarse dormidos. No pueden estar solos porque pudieran ser pensar que no tienen paz. Paz es todo. Cuando podemos quedarnos quietos, sabiendo que somos pecadores, pero también sabiendo que Dios nos ha perdonado, lavado nuestros pecados y dado nuevo estatus de justicia, paz. Paz es todo. Significa, si no tenías paz, significa que estás en enemistad. Aquí tenemos paz, no solamente en el tiempo presente ahora, sino que la tenemos por la eternidad. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante que sepamos que esa es la única manera que la obtenemos. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hablando del Señor Jesucristo, es por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia. Regresemos a estas últimas cuatro palabras. Nuestro Señor Jesucristo. Quédense conmigo. Nuestro. Nuestro significa, cuando dice que algo es, esta es nuestra casa, esto es nuestro carro, estos son nuestros hijos. Habla de posesión. Es mío. Pablo dice, no dice el Señor Jesucristo, sí lo dice muy personal. Dice nuestro Señor Jesucristo. Él nos pertenece en un sentido, o mejor dicho, nosotros le pertenecemos a Él. Nuestro. Número dos, nuestro Señor. Señor en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en griego, puede significar Señor con S minúscula, amo. Pero es interesante notar que con el Antiguo Testamento, que está escrito en hebreo, fue puesto en el griego, llamando la Septuaginta, alrededor de 250 a.C., toda referencia por Yahweh, hacia Yahweh, en griego, pasó a Kurios, Señor. Entonces, cuando Jesús es llamado Señor en el Nuevo Testamento, está siendo hablado, Él está siendo hablado como Dios. Él es nuestro Dios, su nombre es Jesucristo, Jesús o Yeshua, que le dije anteriormente lo que significa, puede buscarlo en Mateo capítulo 1, versículo 21. El ángel le dijo a José, tú vas a nombrar a tu hijo Yeshua o Jesús. ¿Por qué? Porque él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Su nombre, él es nuestro, es Dios. Su nombre significa Dios salva y es el Cristo, que es la palabra griega por el Mesías hebreo, Meshiach. Cristo y Mesías son lo mismo. Uno es griego y el otro es hebreo. ¿Qué significa? El ungido. Él es nuestro, Él es Dios, Él es Dios salva y Él es el escogido de Dios. Me encanta eso. ¿Cómo tenemos paz con Dios? Por ese hombre, por esa persona, por ese Dios. Y eso es todo. No inventas paz con Dios haciéndolo tú mismo. No escribes algo para Dios y dices, esto es como voy a tener paz contigo. No. Dios hace el trato. Dios es el escritor del trato, el que ofrece el trato. Nosotros lo ofendimos a Él, no a nosotros. Si Él te ofendió a ti, estás del lado más equivocado de estar ofendido. Nosotros le ofendimos a Él. Hazlo bien con Él. No lo odias cuando estás en discordia con personas que amas o incluso con personas que no te gustan. Es mucho más trabajoso estar con personas en paz, es mejor. Incluso con personas que no te gustan. Tal vez tú disfrutas ser enemigos con alguien, tal vez es alguien en tu familia. Es algo menos angustioso no odiar, no estar lamentándolo, no estar angustiado. Es una carga que te quitas. Todo va a irse, por lo menos en nuestra mente, cómo podemos lidiar con ello cuando estamos en gloria. Y añoro por ese día. ¿Y tú no? Poder hablar a otro ser humano abiertamente y libremente, sin barreras. Poder no tener resentimiento. Lo que sea arrepentimiento que pudiera estar grande o pequeño, de breve o largo término, o lo que pudiera no estar, y tú ves a alguien, tú dices, ¿sabes qué? No me importa lo que hiciste, pudiera ver, porque me lo hiciste tal vez, y no me importa, yo te amo. Esas cosas ya no están, pasado. Yo te perdono, como Dios perdonó, y yo te imputo justo delante en mi propia mente. No siempre voy a decir, ¿sabes qué? Te perdono, no vuelvas más en mi vida, nos olvidamos. No, Dios no hace eso. Él hace eso y nos trae en comunión con Él. Me añoro por esa paz con Dios, con Jesucristo. Dios lo ha dado, la tenemos ahora. No creo que lo llegamos al límite ahora. Tenemos paz con Dios. ¿Sabe dónde más Jesús llama a los fariseos? En Juan capítulo 8, versículo 44, llama a los fariseos hijos del diablo. Dice, ustedes son de tu padre el diablo, vuestro padre el diablo. Fariseos, estos son hombres religiosos que se ven bastante piadosos. Se llaman hijos, lo llaman hijos del diablo. Es bastante, como que decimos, Jesús es un tan dulcito, tan lleno de amor, con su cabello todo bonito. Jesús era un hombre duro y hablaba la verdad. Era gentil, absolutamente. Pero no creo que estuvo gentil ese día. Creo que lo dijo más, ustedes son del hijo del diablo, de vuestro padre el diablo, quien era mentiroso del comienzo. Hay un debate en Juan 8. 1 Juan 3:10, habla de los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cuál es la diferencia? Uno cree en Cristo, el otro no. ¿Puede ser un hombre bueno y no creer en Cristo? Absolutamente sí. Cualquiera puede ser bueno, puede ser amable. Pero cuando es el fruto del Espíritu, tú eres salvo. Entonces tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese Jesucristo es porque medio de quien también hemos obtenido. Otra versión dice, nuestra introducción por fe. La palabra mejor es entrada, acceso. Es lo que la palabra significa. Tenemos entrada, acceso. ¿Sabes lo que significa tener acceso a alguien importante, a alguien que amamos? O no tener acceso a eso. Tenemos acceso a Dios, entrada. ¿Cómo llegamos a Dios? Solamente hay un camino, a través de Jesucristo. Ven, no puedes hablar de algún tipo de conversación sobre Dios sin hablar de Jesucristo. Es inútil, una conversación inútil, porque Jesucristo es Dios. Y la única manera que podemos llegar a Dios el Padre es por medio de Dios Hijo. Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Él es el que nos trae paz y es por medio de Él que tenemos acceso. Hemos obtenido acceso. El tiempo griego perfecto, que es un pasado, una acción pasada que tiene efectos continuos eternos. Hemos obtenido entrada, acceso, está hecho por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Acceso, entrada en la Biblia, recuerdan Mateo 27, 27, 51 creo, el único Mateo registra eso, cuando Jesús murió, cuando él gritó, clamó, en tus manos entrego mi espíritu, terminado está, cumplido está, en este momento, que algo extraño, un fenómeno extraño ocurrió en el templo. En el templo de Dios, que aún existía ese día, el templo de Herodes, está el lugar santo, donde hay una mesa y hay pan, hay un menorá, y después hay una barrera, una cortina, y hay un lugar pequeño, por la parte de atrás, el lugar santo, es el lugar santísimo, se llama. Y detrás de esa cortina está el arca del pacto. Ahora, no estaba ahí en los días de Jesús, el arca se perdió en los días de Josías, alrededor de 640 a.C. más o menos. El arca, muchas de las cosas que ves en la televisión es asombroso porque hablan con los días de Josías, pero no está ni aquí ni allá. No estuvo ahí, pero el lugar santísimo estaba aún bloqueado por esa cortina. La cortina significaba que no había acceso a Dios sin un sacerdote, y específicamente el sumo sacerdote, que solamente podía entrar ahí una vez al año, al día de expiación. Pero algo asombroso pasó. Cuando Jesús gritó, terminado está, y entregó su espíritu, esa cortina fue partida de la parte de arriba hacia abajo. Y está abierto el acceso. Y lo significativo de eso, de acuerdo a Mateo, era Jesús ha pagado nuestra multa, terminado está, pagado por completo, Él pagó todo, ya no hay barrera entre el hombre y Dios, tenemos acceso a Dios ahora, por medio de Jesucristo en su muerte. Por eso el escritor de Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice cosas como que vengamos valientemente, valientemente, delante del trono de gracia y quedemos ahí para quedar, obtener misericordia en nuestro tiempo de necesidad. Si tienes una necesidad de Dios, por Dios, cualquiera de Dios, no seas, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? No seas, no vayas en puntillas de pie, abre la puerta, entra directo a Dios, lo que sea que significa para ti. No tienes que ir en ninguna parte, por cierto. Señor, estoy aquí. Solamente tienes que hablarlo. Ni tan siquiera tienes que hablarlo, pero eso no te asusta. Ni tan siquiera tienes que hablarlo. Él escucha tus pensamientos. Señor, estoy aquí. Soy un pecador malvado. Creo. Tú sabes lo que he hecho. Tú sabes más de lo que he hecho que yo lo que yo he hecho. Tú sabes, pero como por tu gracia, por lo que Jesús hizo en la cruz, tengo acceso directo a ti. Quiero hablarte. Tú puedes hacer eso. No solamente una vez al año. No una vez al día solamente. Tan a menudo como quieras. Si alguien son muy respetuosos hacia mí, mira, Lance, yo sé que estás ocupado, déjame hablarte esta semana, voy a mandarte un correo, sé que estás ocupado. No tienes que hacer eso con Dios. No tienes que, yo sé que tú estás encargado de todo el mundo. Si simplemente concedes 5 minutos, no te molesto más. No hagas eso con Dios. Eso es insultante para Dios. Constantemente, valientemente, mira, Dios, soy yo de nuevo. ¿Quién? Tú sabes, soy yo, Lance, no tienes que decir eso tampoco. Los niñitos de la oración, Dios soy yo, Jimmy. Ah, gracias, yo estoy viejo en esta realidad eterna, ámbito eterno. Ve valientemente delante de Dios. Él nos ha concedido paz. Si tenemos paz con Él, vamos donde Él, tan a menudo como sea posible. Hemos obtenido nuestro acceso por medio de la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, dice. Firmes, estamos firmes. Ni tan siquiera estamos inclinados, estamos firmes. Firmes habla de poder, habla de valentía, audacia. Podemos estar firmes en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha declarado justos a través de la fe en Cristo. Y me encanta que Pablo escogió, estamos firmes, otra vez, un verbo activo perfecto. No solamente hemos obtenido acceso, sino que estamos firmes. Y nos gloriamos, que significa nos jactamos. Entonces pregúntate, si estos siguientes pasajes hablan de ti. Tal vez en la primera parte no fue así. Tal vez no ha sido justificado por fe. Entonces te motivo justo ahora. ¿Dónde estás sentado? Cree en el Señor Jesucristo. Y yo te prometo, de acuerdo a la palabra de Dios, tú vas a ser justificado en ese momento, declarado justo. Y te beneficia de lo que Pablo nos dice. En el momento que creemos, somos declarados justos y tenemos paz con Dios. Por medio de Jesucristo, nuestro Señor, tenemos acceso. Por medio de nuestra fe, de la fe, en esta gracia, en la presencia de Dios en la cual estamos firmes y nos gloriamos, como dije, significa jactarnos, en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Eso no es algo que típicamente hablamos? ¿Nos jactamos en la esperanza de la gloria de Dios? ¿Qué es esperanza? No es deseo, como que yo deseo tener esto, yo deseo haber tenido aquello, no. Lo cual pudiera o no ocurrir. Pero esperar en algo, bíblicamente hablando, en la Biblia, sé que decimos, espero que cuando llegue a la casa el aire acondicionado funcione. Pudieras saber o no que funciona. Eso es desear. En la Biblia, esperanza es una confianza, una expectativa de confianza. Es confianza sabiendo que Dios va a hacer lo que Dios dijo que va a hacer. Eso es bíblica esperanza. De hecho, pudieras borrar todo lo que dice esperanza y seguridad. Eso es lo que significa en el Nuevo Testamento, seguridad. No solamente esto, nosotros nos gloriamos en la esperanza, seguridad de la gloria de Dios. Típicamente queremos jactarnos en la seguridad de lo grande que somos, ¿verdad? Pero eso es lo opuesto. ¿Te jactas en la seguridad de la gloria de Dios? Esto es porque Dios va a ser glorificado en lo que respecta a ti y a mí. Dios está parado y por ende, está en su existencia, perdón, de acuerdo a Efesios capítulo 3, versículo 10. Es un pasaje fuera de contexto, pero les voy a decir esto lo que significa. Dios está en la presencia de un incontable número de ángeles. Y me gusta decir, ver a Dios como el jugador principal en el campo y alrededor está lleno de ángeles, regocijándose. Y están viendo en el escenario grande, en un televisor inmenso, debe ser el estadio de los Cowboys más o menos, bromeando. No sabes esto, si lo has visto, esa televisión, esa pantalla. Ellos están viendo a Dios salvar a pecadores malvados. Y cada vez que Él lo hace, hay un aplauso inmenso que va más allá de este mundo. ¿Tú salvaste a Lance Waldie? ¡Wow! La gloria de Dios, por su propia gloria, Él salvó a ese malvado pecador y lo puso en el púlpito a predicar su palabra. ¿Él salvó a Todd Pecarina? ¿Tú salvaste a ese malvado? Eso es lo que lo... Todd es un gran hombre de Dios, un anciano de esta iglesia, pero él es un pecador justo como yo, justo como tú. Y cuando Dios lo salvó a él, Todd hubiera estado de acuerdo. Los ángeles hubieran dicho, ¡wow! ¡Imposible! ¿Él? Ellos harían con todo. Dios está siendo glorificado por cada uno al quien Él salva. Quiero que lo lean hoy. Ese es el propósito de la iglesia de Jesucristo. Es que Dios está siendo glorificado por cada uno que Él trae a su reino. Esto es donde nosotros encajamos a la gloria de Dios. Que Él nos salvó a nosotros. Y nosotros exaltamos, gloriamos. Estamos jactándonos en la absoluta seguridad que Dios es glorificado en nuestra salvación, en la salvación de cada uno de nosotros, y Dios está haciendo lo que Dios hace. Entonces, un cristiano que ama al Señor Jesucristo está buscando una cosa en la vida, y realmente el fundamento de nuestra vida. ¿Por qué vivimos? ¿Para la gloria de Dios o nosotros mismos? La gloria de Dios. Confesión de Westminster. Primero, ¿cuál es el objetivo del hombre? ¿Glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre? No pudiera decirlo mejor. Es tan hermoso. ¿Cuál es tu final, tu objetivo? ¿Por qué viniste a esta iglesia pensando? Bueno, mi objetivo es hacer mucho dinero, tal vez. Retirarme bien, jubilarme, estar feliz. ¿No crees que Dios sea feliz? No veo nada en la Biblia que dice que Dios dice, quiero que mi pueblo sea feliz. No está ahí. Deja de pensar en eso. Dios no está interesado en nuestra felicidad. ¿Está interesado en nuestra qué? Santidad. Hay una gran diferencia. Dios está interesado en nuestra santidad. Por eso es que nos pone por pruebas. Él está moldeándonos y haciéndonos. Modelándolo a Él. Aquí nos gloriamos, nos jactamos. Déjame decirte lo que yo estoy jactándome. Que Dios va a ser glorificado, no Lance Waldie. Y no solamente esto, versículo 3. Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Quién hace eso? ¿Cuántos de ustedes están en medio de los peores días de tu vida, justo ahora? ¿O simplemente un tiempo difícil? La vida te ha lanzado una curva a ti y tú estás golpeado. Estás caminando, habiendo hecho un strike por décima vez. No sé, los jugadores de béisbol lo siguen haciendo. Tú piensas, ni tan siquiera debería estar jugando este juego. ¿Qué estoy haciendo? He perdido mi trabajo, he perdido mi salud, he perdido las personas que amo, he perdido mis amigos. No tengo esperanza, no tengo nada, dices. Tal vez simplemente una de esas cosas que son suficientemente duras. Pablo dice que aquellos que tienen paz con Dios, no solo se regocijan en eso y se jactan en la gloria de Dios, sino que se regocijan también en las tribulaciones. Si eres una madre joven y perdiste un bebé, estás triste, estás devastada, pero te jactas que Dios te vio a ti como digno suficientemente para soportar tal dolor. No sé por qué Dios lo ha hecho, pero Él debió haber visto digno suficientemente para soportar este dolor de perder un hijo. Él debería amarme, seguramente, y eso sería una gran manera de verlo. Porque Dios pone a aquellos que ama más por las pruebas más difíciles y oscuras y los deja ahí más de lo que pudieran esperar esa persona. Eso es citado de C.S. Lewis, por cierto, y creo que es verdad. Aquellos que ama más, Dios los pone abajo, los tumba al piso. Y mientras estamos clamando, ¿por qué, Señor? ¿Cuánto más tiempo, Señor? Mientras estamos orando, Salmo 3, ¿qué tanto más, Dios? No es tuyo, no te corresponde a ti saber. Sé fiel ahí abajo. Voy a hacer lo que hago cuando lo hago. Entonces, ¿por qué no nos vamos y decimos, me regocijo en esto? Véame a mí. He perdido todo. No tengo nada por lo cual jactarme, excepto que estoy siendo probado por Dios Todopoderoso, puesto a prueba. Y nos regocijamos. Sigo apuntando, regocijándonos, porque pareciera exaltarse, gloriarnos. Nos jactamos en las tribulaciones. ¿Por qué hacemos esto? Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Paciencia o perseverancia, paciencia. La palabra en griego es hupomene. Ilustra una persona parado bajo una carga bastante pesada y no sucumbir ante ella. Sufriendo largamente. Una buena palabra. Sufriendo por tiempo. Parado bajo una carga pesada. Y aun cuando tu rodilla pudiera empezar a tambalearse, no se entregan. ¿Cuántos de ustedes están en ese lugar? Es un lugar en el cual jactarse. Veo hacia atrás en las tribulaciones de Dios, y muchas de las cuales aún estoy en el medio de ellas. Y soy como todos los demás, me quejo de ellas, ¿por qué me debe pasar a mí? Porque ¿qué hice yo? Pero cada tribulación que puedo recordar en mi vida, sabiendo que es de Dios, y todos son de Dios, por cierto, no hay ninguna que no lo son, soy mejor hombre por ellas. Ahora, no me he vuelto un buen hombre para nada. Tengan en cuenta, no soy aquí para decir, miau, véanme a mí, no. Soy un hombre humilde y orgulloso de eso, no. Eso no es lo que estoy diciendo. Simplemente sé que soy mejor hoy en día como resultado de esas tribulaciones, de lo que era antes de estar en ellas. Y eran oscuras, eran difíciles. Algunas en el pasado han sido difíciles. He hecho cosas, he cometido pecados que no he cometido pecados que me descalifican en este público, pero soy un hombre caído y he dicho cosas que desearía no haberlo hecho y dicho. Me avergüenzo por esas cosas. He lastimado a algunos de ustedes incluso. Hay muchas personas que solían sentarse en estos asientos que no estaban aquí, que estaban aquí antes porque yo los lastimé. Y nunca van a regresar. Y nunca van a escucharme más. Quieren una libre carne y yo le digo, lo siento. No soy ese hombre más. Y sin embargo lo soy. Y puedo ver hacia atrás y puedo decir, Dios, ¿por qué me pusiste a atravesar por eso? Ese tiempo, esos tiempos horribles, esas noches horribles. Esa vergüenza, lo que puedo decir. O puedo decir, he pasado por lo peor de lo peor en mi mente. No perdí un hijo, pero perdí amigos que amaba. Nunca he conocido ese dolor. Nunca he conocido el dolor de perder personas que amo. Ese dolor, puedo jactarme ahora, me hizo mejor hombre. Aún no estoy ahí. Pero puedo ya sea revelarme en el dolor o decir, ¿no es esto asombroso? Vea lo que Dios hizo con ellos. Tú llena la palabra vacía por lo que Dios ha hecho por ti. O está haciendo por ti. Porque a través de creyentes, nosotros nos jactamos en nuestras tribulaciones. Déjame decirte, por lo cual yo he pasado. ¿Por qué? Porque sabemos que las tribulaciones producen paciencia. Seguimos andando. Estamos bajo la carga. Nuestras rodillas no se entregan. Seguimos luchando. Y la tribulación no solamente produce paciencia. Eso trae carácter probado. Es lo que la palabra griega es. Probado. Carácter probado. Carácter es una cosa, pero carácter no es nada hasta que ha sido probado. Cualquiera puede verse un buen hombre o verse una buena mujer. Pero cuando sabemos que la persona ha atravesado por dificultades, por tribulaciones, es como un pedazo de plata que sale del fuego. Todo lo malo ha sido quemado. He leído hace años, cuando estaba predicando por Malaquías, hablando de plata, una ilustración maravillosa, tal vez lo he escuchado miles de veces, pero es digno de repetirse, donde un platero estaba trabajando con plata y está quemándola. Tiene manchas, no puedes verlo, pero tiene protectores de ojos y está quemándose. Y esta clase viendo un platero haciendo su trabajo y viendo todo lo que llaman derretirse, lo malo de la plata. Y uno de los estudiantes dijo, ¿cómo sabe cuándo ha llegado la plata verdadera? Y la respuesta era, cuando puede ver su reflejo. ¿No somos nosotros la imagen de Dios? ¿No es nuestra vida, se trata de pruebas y tribulaciones? Dios haciéndonos atravesar por el fuego, quemándonos, deshaciéndonos todas la maldad que tenemos, hasta que Él pueda verse a sí mismo, el reflejo de Él en nosotros. Eso es lo que son las tribulaciones, para eso de descartarse. Déjame decirlo por lo que he trabajado, tengo mucho más que decir, pero déjame decir lo que pasé. Dios está quemando todo para verse a sí mismo, y un día Él va a verse a sí mismo en mí, y una vez que lo haga, me ha tomado su casa, me ha llevado consigo. Incluso antes de eso. Sabemos. No adivinamos, sabemos. Que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Nuevamente, ¿qué es esperanza? Seguridad. Garantía. ¿Qué haces sin esperanza? Has escuchado, deberías haberlo hecho. Quiero que pienses en el infierno. Más a menudo de lo que lo haces. No sabemos exactamente cómo va a ser, pero una cosa sí sabemos. No hay ninguna esperanza en el infierno. Dante, el infierno de Dante nos enseña eso. Que las señales dicen, una vez que entres por la puerta del infierno, ¿qué dice? Abandona toda esperanza. Esperanza. Cuando tu aire acondicionado se echa a perder en el verano, pudieras estar viviendo en tu propio infierno, dices tú. Especialmente si vives en el sur de Texas. Está bien, en tu casa llega a 80, 90 grados Fahrenheit, eso es miserable, pero pudieras estar en la entrada donde la persona no venga a arreglar tu aire acondicionado por una semana, pero hay esperanza que él va a estar. E incluso si no llega, hay una docena de personas a las cuales llamar, ellos van a venir. Eventualmente, tú obtienes tu aire acondicionado arreglado, hay esperanza. Vas a la cama una noche y estás en el medio de la peor flu, enfermo, estás tosiendo, tienes fiebre, estás en la cama y tú dices, Dios, quítame, tómame, sácame de esta miseria. Ese es un buen día en el infierno. Pero cuando te metes a la cama, tú sabes que en una semana, tal vez dos, tú vas a estar bien. Yo voy a regresar a la cama, ir a dormir y no estar quejando. Hay esperanza, es lo que estoy diciendo. Siempre esperanza. En el infierno no hay esperanza, ninguna, jamás. Por eso es que soy tonto con las personas que no temen en este lugar. Timothy McVeigh, que mató a todas esas personas, Timothy McVeigh, en Oklahoma City. Cuando él se le dijo que iba a ir al infierno, él dijo, bueno, ¿sabes qué? Yo no creo en el infierno o el cielo, pero si hay infierno, voy a adaptar, voy a hacerlo funcionar bien, dijo él. Podemos tener Dr. Phil ahí. ¿Cómo te va ahora, Dr. Phil? Amigos míos, por eso que compartimos el Evangelio. Amamos a personas suficientemente que no te queremos ahí. No hay esperanza en el infierno. La esperanza es algo maravilloso. La seguridad de Dios, sus promesas, nuestras tribulaciones producen perseverancia, paciencia, carácter probado. Carácter probado produce esperanza, seguridad, y seguridad o esperanza no desilusiona. ¿Por qué, Pablo? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Hay mucho ahí, no tengo suficiente tiempo para desempacarlo todo, pero me gusta el hecho de que es derramado, no dice rociado, no que te roció un poquito, eso es suficiente, sería suficiente. Piensa en un tobo, una cubeta. Si tienes alfombra en la casa, piensa en derramar este tobo, este balde, tobo, derramado en alfombra. Hay un efecto que duradero. Esparcir un poquito de agua, no, eso no es nada. Lo secas y ya está, rápido. Pero un tobo no. El Espíritu Santo de Dios, tenemos esta esperanza. No vamos a ser desilusionados, no vamos a ser puestos en vergüenza, lo que significa, porque el amor de Dios Aquí es la ira de Dios, de la cual hemos sido salvados. Cuando has sido salvado de la ira de Dios, a través de la fe en Cristo, es solo el amor de Dios que tenemos que pensar. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, en nuestras vidas. ¿Ese eres tú? Si eres tú, ¿se muestra? ¿Amor? ¿El amor de Dios, eso permea en tu vida? ¿Ha sido derramado dentro de ti? Porque Pablo dice que sí, si eres creyente. La seguridad de Dios no va a desilusionar, no va a ponernos en vergüenza, porque su amor ha sido derramado dentro de nuestros corazones, su amor en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo es tan rápido, el Espíritu Santo fue dado, tú dices. ¿Tú estás diciendo que yo pensé el Espíritu Santo? Exactamente lo que Pablo dice. Dios puso su Espíritu en ti y en mí. Él lo garantiza. Efesios capítulo 1, versículo 13 a 14, dice que Dios depositó su Espíritu. Nos dio el depósito de su Espíritu, garantizando que Él va a regresar y darnos su futura redención. Cuando Dios garantiza algo, ¿tú piensas que va a decir la verdad? Garantizando nuestra futura redención. Al final de este pasaje, a través del versículo 5, lo que tenemos aquí, esta gran seguridad de la salvación de Dios. Algunos de ustedes pudieran haber sido traídos a pensar que nuestra salvación no es segura, que puedes perderla, dices. Y para estar seguro, hay personas que van a profesar fe en Cristo y se apartan de esa fe. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Juan mismo dice, ellos salieron de nosotros, significando que estaban con nosotros, para mostrar que no eran realmente de nosotros. Porque si hubieran quedado con nosotros, hubieran mostrado que realmente estaban con nosotros. En otras palabras, algunas personas como demonios que tienen una fe demoníaca, creemos en Jesús, seguro de incendios, bueno para nosotros, venimos a la iglesia, se compran una Biblia de estudio y boom, un día se van y nunca lo ves más. Puedes ver algunas marcas allá afuera en el estacionamiento de eso. Están a lo largo de nuestro estacionamiento. Se llaman apóstatas, aquellos que se apartan. No están en Cristo, nunca lo estuvieron. Se fueron hacia un, creyeron en un Cristo equivocado. Dios puso tribulación en su vida para probar que no eran de él. Dificultades, dificultades duras. Tipo de Job. Porque las personas reales, a través verdaderas de Dios, a través de las tribulaciones, están aún paradas firmes en Dios. Ellos muestran que ellos pertenecen a Cristo. Ellos no pueden perder su salvación. Lo que Dios empezó, me encanta lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquel que comenzó la buena obra en ti, la pudiera ser que la cumpla hasta el final. No dice, eso es herejía. Pablo no dice, pudiera ser. Que es. Entonces, no saca eso de la cabeza. El que comenzó la buena obra en ti, va a completarla. ¿Acaso Dios ha comenzado una buena obra en ti, abriendo tu corazón y diciendo quién es Dios, quién es Jesús? Sí, lo ha hecho. Buena noticia, amigos míos. Él va a completar lo que Él empezó. No hay productos no terminados para Dios en el reino eterno de Dios. Me encanta eso. Esa es la seguridad de la salvación. Nunca dejes que nadie te diga que puedes perder la salvación. Jesús dice, yo conozco a los míos y los míos me conocen. Yo los conozco por nombre. El Padre me los ha entregado y yo no los voy. ¿Qué dice en Juan capítulo 2? Nadie puede sacarlos de mi mano. Nadie puede sacarlos de mi mano. Jesús nunca va a hacer caer esa pelota. Todos los que conocen a Cristo van a venir a Cristo. Van a terminar la carrera. Aquellos que no son realmente en Cristo, que pudieran decirlo, van a apartarse. ¿Cuál eres tú? La seguridad de Dios está ahí en Romanos 5, 1 a 5. La seguridad es la cosa más hermosa. Ese es como vas a la cama de noche y te duermes tranquilo. A pesar de tus pecados, sabes, he sido declarado justo por medio de la fe. Arrepiente de tus pecados, ponte bien con Dios, vete a dormir. Levántate y hazlo de nuevo el día siguiente. Dios está en el trono. ¿Vive para la gloria de Dios tú? ¿Te jactas en ella? ¿Te jactas en las tribulaciones? ¿O eres el primero en quejarte y decir, méteme en la oración y que Dios me quite de la tribulación? Es como la persona solía poner el teléfono. No, ahora es así. Antes era diferente. Dile a Dios que me saque de esta dificultad. No esté haciendo. Por cierto, quiero que todos sepan, cuando me pidan de orar por ti, nunca oro que Dios te quite por tus dificultades, te saque tus dificultades. Lo siento. No voy a orar eso. Porque Dios no te da una dificultad para que tú te la puedas salir de ella al día siguiente. Hay una razón por la cual está ahí. Mi oración es que tú la veas. Tú oras por mí. Deja que Lance vea por qué Dios lo ha puesto por esas dificultades. Pasa la prueba. Háctate en ella cuando ya he terminado. Déjame decirte por lo que yo he pasado. Para la gloria de Dios, oremos. Paz con Dios, Señor. Tú nos has concedido paz por medio de fe en Jesucristo. Oro por cualquiera aquí hoy que no pueda decir eso, que no lo conozca, que se vayan de aquí sabiendo que pueden tener paz, que se vayan de aquí teniendo paz contigo por medio de la fe en Cristo. Y para aquellos que la tenemos, que nos regocijemos aún más, que nos actamos en ella. Y todo lo que tú has hecho, nada de lo que nosotros hemos hecho, por lo tanto no hemos hecho nada, no hemos hecho nada sino pecar, y recibimos tu gracia. Que nos regocijemos en nuestras tribulaciones, que encontremos tiempo en nuestra oración para darte gracias por las dificultades de la vida, sabiendo que tú estás moldeándonos ante tu voluntad como un pedazo de plata, esperando quitar las impurezas para tú ver en nuestras vidas y cómo nosotros actuamos y cómo pensamos. Que nos regocijemos en ti y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amigos míos.
Esta es una prédica del pastor Lance Walty de la iglesia Harvest Bible Church en Cypress, Texas, traducida al español en vivo y sin editar para las personas de habla hispana.